18:15. Continuamos acompañándolos aquí en Radio Universidad de Concepción. Y ya estoy en contacto telefónico con Paulina Rincón. Ella es doctora en psicología, experta en trauma, violencia doméstica y prevención en salud mental. Además, ella es la directora del programa Día a Día UDEC, con quien vamos a conversar precisamente sobre nuestra salud mental, física y emocional, por supuesto, en estos días. Muy buenas tardes, Paulina. Bienvenida.
Muchas gracias, Karen. Muy buenas tardes.
Bueno, quisiéramos conversar contigo, Paulina, porque ciertamente esta es una situación muy compleja la que hemos estado viviendo y que tal vez nos tomó muy desprevenidos, por supuesto, desde el punto de vista psicológico, emocional y, bueno, desde todos los puntos de vista si lo pensamos de alguna forma. En ese sentido, quisiera que nos comentaras tú si crees que este tipo de situación, al haber sido tan drástica de un momento a otro, puede eventualmente también entenderse como un suceso potencialmente traumático para algunas personas de nuestra población.
Sí, por supuesto. Claramente la situación que estamos viviendo como país es una situación que podemos catalogar como un suceso potencialmente traumático, porque esos sucesos son aquellos en que hay amenaza a la vida o integridad física o psicológica de las personas y que se caracterizan por surgir de manera abrupta, brusca, que de alguna manera resultan inesperados o resultan incontrolables. Y la pandemia y la situación de crisis sanitaria que estamos viviendo como país, por mucho que nosotros pudiéramos haberla anticipado viendo lo que estaba pasando en Italia o España, una vez que se instaló en nuestro país, en muy pocas semanas, ha generado todo lo que generó. Entonces cumple claramente con esas características.
Claro, y desde ese punto de vista, ¿qué emociones pueden ser tal vez las más recurrentes, Paulina, que uno pueda estar sintiendo? Y además que se entiende dentro del punto de vista de lo normal, porque es normal sentir miedo, rabia, tal vez frustración. ¿Cómo se enfoca y se visualiza esto también desde el punto de vista de la psicología?
Sí, bueno, tú has hecho la pregunta y has dado también las respuestas. Las emociones son muy variadas las que podemos vivir y hay que entender que como estamos en una situación que es anormal, lo que estamos viviendo y las reacciones que tenemos son reacciones normales frente a una situación anormal. Y desde ese punto de vista las reacciones pueden ser de distinto orden, pueden ser conductuales, pueden ser comportamentales, pueden ser a nivel de pensamientos, ¿verdad? Pero puede ser en el mundo emocional y eso es lo que en general nos salta a la vista más rápidamente. Y ahí las emociones son muy variadas y como tú señalas, desde el miedo, que es la más básica, la más directa, ¿verdad? ¿Qué me va a pasar? ¿Cómo esto me va a afectar? ¿Me voy a enfermar? ¿Me voy a contagiar a tal o cual persona? ¿Se va a contagiar mi mamá o mi papá, que son viejitos o son muy mayores? ¿O mi pareja, por ejemplo, que viene saliendo de un cáncer y que es una persona muy vulnerable? ¿Se va a morir algún ser querido? ¿O voy a perder el trabajo? ¿Verdad? Todos esos pensamientos tienen mucho que ver con el sentimiento, con la emoción del miedo. Desde todo ese punto de vista. Pero también hay otras emociones que tienen mucho más que ver con lo que vayamos viviendo, no solo con este suceso inicial, sino que con lo que vayamos viviendo, con las cosas a las que nos vayamos enfrentando y con la forma en que vayamos resignificando o analizando lo que vamos viviendo. La pena, ¿verdad? Es una emoción que va a estar presente si es que hay pérdidas significativas, pérdidas de personas queridas, pérdidas de empleo, pérdidas de oportunidades, la pena va a estar ahí. La rabia, si nos suceden cosas que nos parecen injustas o que no nos merecemos. La frustración, si no logramos ciertas cosas. Y ahí tenemos un largo etcétera en función de cómo vayamos viviendo y cómo vayamos interpretando o resignificando lo que vamos a vivir. Por ejemplo, si nos sentimos muy frustrados por cosas que no podemos hacer, claramente podemos trabajar y avanzar en esas emociones. Y ahí trato un poco de responderte la segunda parte de la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo podemos manejar estas emociones? En función de cómo vayamos significando, a lo mejor si tenemos mucha frustración, tenemos que reevaluar nuestras expectativas respecto a nuestros propios desempeños y quizás reducir nuestros niveles de exigencia para frustrarnos menos. Pero no te puedo decir lo mismo respecto a la pena. Si yo siento pena porque he perdido a un ser querido, yo voy a sentir pena y ahí hay poco que pueda hacer para reevaluar eso y modificar eso. Pero sí puedo desahogarme, expresar mis emociones, contar con alguien, compartir, hablar de esos sentimientos. Y bueno, va a depender, como te digo, de las distintas emociones. La distracción también es una herramienta que puede ser útil para manejarla, ¿verdad? Y eso pasa desde ciertas preocupaciones que se nos vienen a la cabeza y que pueden ser no muy importantes y no muy útiles. Y ahí nos sirve distraernos, pensar en otras cosas. Pero también porque en el distraernos hacemos cosas que nos resultan gratificantes, entretenidas, agradables. Y eso nos provee de una experiencia que va más allá del malestar. Y si esas experiencias son positivas, ello suele mejorar nuestro estado de ánimo.
Paulina,
esa es otra vía.
Pero claro, además el tema siempre de la salud mental, muchas veces en nuestra sociedad se ve casi como un tema tabú, muchas personas no comentan, por ejemplo, que van al psicólogo porque puede ser mal visto, etcétera. En esta situación en la cual nos encontramos, que ciertamente nos mantiene mucho más presionados desde distintos puntos de vista, ¿cuándo, por ejemplo, es oportuno tal vez buscar ayuda? Actualmente existen diversas líneas de orientación que están disponibles para las personas. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, es normal tal vez estar sintiendo miedo? ¿Es algo que constante, que uno va a estar día tras día, o ya en qué minuto o en qué punto tal vez digo, en realidad yo necesito buscar ayuda? Porque eso también es importante, tú lo mencionabas, el poder tener, sociabilizar lo que uno está sintiendo.
Claro, claro. Lo que pasa es que las ayudas pueden ser de distinto tipo. Tú puedes recurrir a ayuda a amigos, a familiares, a seres queridos, y tener ayuda, ¿verdad?, de una persona querida que te puede escuchar. Y tú puedes necesitar otro tipo de ayuda más profesional, como tú señalas, que tiene que ver con un psicoterapeuta u otro profesional de esta área. Pero yo creo que pensar en este contexto, en necesitar ayudas profesionales, es psicopatologizar algo que es normal frente a una situación que es anormal. Evidentemente, si yo por el miedo que tengo dejo de salir, dejo de salir no es una buena expresión porque en este momento pocos podemos salir, dejo de hacer cosas que debo poder hacer porque tengo tanto miedo que eso me paraliza y me inhibe, ¿verdad? Bueno, parece que yo sí tengo que pensar en una ayuda profesional. Pero si yo tengo miedo y tengo preocupación, es que parece que es normal en esta situación tener miedo y preocupación. Entonces quizás tengo que poder compartir con personas queridas, con un otro que me pueda acoger, escuchar, y quizás analizar qué cosas puedo hacer para no preocuparme y ocuparme, ¿verdad? ¿Qué cosas están bajo mi control y mi dominio? Y yo puedo decir, bueno, sí, pero efectivamente estoy tomando todas las medidas habidas y por haber para no contagiarme. Y hay otras medidas que no puedo tomar porque tengo que salir a trabajar, porque tengo que cumplir tal turno en mi trabajo o en mi empresa o donde esté, y tengo que hacerlo, pero cuando lo hago con mascarilla o con guantes, o me cambio de ropa, o mantengo la distancia, porque tengo que ir a comprar y tengo que hacer la fila en el supermercado, pero bueno, estoy a 1.5 metros de distancia de la otra persona, estoy con mascarilla, etcétera. O sea, estoy tomando medidas. Entonces, tengo miedo, pero soy capaz de analizar qué es lo que pasa con ese miedo, de compartirlo con alguien además, porque igual es un poquito desagradable tener miedo. De repente te enfermas, te pasa algo, empiezas a estornudar o te das fiebre y te da miedo. Y bueno,
pero es parte de la vida.
Compartirlo, es parte de la vida. Ahora, como yo te digo, otra cosa es cuando estas emociones empiezan a modificar tu comportamiento y a modificarlo de una manera en que genera daño a ti o a otros. Por ejemplo, si el miedo te paralizara y por lo tanto no trabajas, no respondes, no acudes a tu lugar de trabajo o desde tu casa si es que estás trabajando a distancia, o dejas de atender a tus niños, dejas de hacer ciertas cosas que son básicas. Bueno, parece que ahí sí necesito consultar.
Exacto.
Eso. Entonces yo creo que más que un tema de tiempo, dado que a diferencia de otros sucesos potencialmente traumáticos, esto es algo que seguimos viviendo. Entonces, en general esos criterios temporales tienen que ver con eso. Hay un terremoto, hay un accidente aéreo. Bueno, pero el suceso se termina. Y una vez que se termina, en general los especialistas dicen, bueno, hay un mes de reacciones normales frente a una situación que es anormal. Ni siquiera hacemos diagnóstico en ese primer mes, ¿verdad? Pero es que aquí llevamos un mes, algunas veces que estamos encerrados.
Claro, es importante hacer esa distinción que tú dices, que efectivamente hay un punto en que esto es absolutamente normal y puede superarse conversando con nuestros amigos, nuestra familia, etcétera. Pero claro, llega un punto en que si tal vez cambias tus conductas debido a estas situaciones, ya tal vez pudiera uno empezar a pensar en consultar otro tipo de ayuda.
Exacto, exacto. Imagínate la persona que se está lavando las manos y se las está lavando cada vez que se las tiene que lavar, y no pasa nada. Pero imagínate la misma persona que se está lavando las manos todo el día, que se está rompiendo las manos, se está haciendo heridas y llagas en las manos, porque lo único que hace es lavarse las manos. Claro. Bueno, parece que esa persona sí debe consultar.
Así es.
¿Verdad?
Y tú mencionabas también un tema muy importante, Paulina, que es el tema de la sobreexigencia que a veces uno se hace. Muchas personas en esta situación de tener que estar en casa, en cuarentena, han tratado de generarse ciertas metas o expectativas de lo que uno debería estar haciendo, porque se supone que uno está en su casa, tiene más tiempo, yo debería estar haciendo esto, eso, aquello. Pero también eso ciertamente nos pone una presión extra, porque yo imagino que no necesariamente uno debiera tener ganas o ánimos de hacer todo un proyecto de vida aprovechando ciertamente este espacio de cuarentena, que a veces tampoco es un tiempo libre, uno también tiene que responder a otras actividades de la vida. ¿Cómo manejamos también ese tema a veces de la sobreexigencia que uno mismo se pone sobre uno?
Exacto, ese tema es clave. Reducir los niveles de estrés habitual es una de las recomendaciones básicas en situaciones de catástrofes, de crisis, de desastre, en situaciones potencialmente traumáticas. Para prevenir las consecuencias, hay ciertos factores que son claves, y uno de ellos es la reducción del nivel de estrés habitual. Y como aquí hay muchas cosas que no están bajo nuestro control y que por lo tanto no vamos a poder manejar mucho, hay otras que sí, y las autoexigencias claramente son algo que nosotros podemos manejar. Entonces, el llamado aquí evidentemente es a no exigirnos más allá de lo que consideremos prudente. Una persona puede decir, bueno, ya que estoy en mi casa, es un buen momento para todos los días tener unos minutos de meditación y luego iniciar las tareas, porque ya no tengo que salir rápidamente ni voy a pasar 40 minutos arriba del transporte público para llegar a mi lugar de trabajo. Entonces voy a destinar ciertos minutos a hacer meditación. Perfecto. Pero una persona que dice, ya que estoy en casa, este es el momento de ordenar la pieza de estar, sacar todos los juguetes que ya no se usan, hacer una lista de todos los medicamentos, eliminar medicamentos vencidos, dar vuelta a la despensa, hacer aseo profundo, sacar todo lo que está en los muebles de cocina y además hacer mi trabajo, atender a mis niños, niñas y hacer vida de pareja, me parece que es un poquito autoexigente. Entonces, aquí de nuevo, no hay recetas, depende de lo que cada persona crea que puede hacer y cómo lo vaya afrontando. Hay personas en que realmente tienen más tiempo por diversas razones en este momento y quieren invertirlo en ciertas cosas que han dejado pendientes. Fantástico, pero porque quieren hacerlo, no porque lo sienten como una presión, como un yo debería hacer esto en este momento, sino
claro,
que es algo que yo quiero hacer y puedo hacer.
Sí, eso es muy importante efectivamente tenerlo en cuenta, de qué forma nos autoexigimos a veces más de lo que uno debería en una situación como esta. Por otro lado, también está otra de las situaciones que han sido muy complejas, que es el tema de tener que estar trabajando a distancia, pero también con los niños y, como tú bien señalabas, compatibilizando todo esto con la vida en pareja. En ese sentido, Paulina, ¿de qué forma uno puede también fomentar la corresponsabilidad parental dentro de estos nuevos espacios a los que tal vez no se estaba habituado a vivir? Ir todos conviviendo en un mismo espacio y realizando múltiples actividades a la vez.
Sí, bueno, aquí yo creo que lo primero es asumir que las labores del cuidado, y a qué me refiero, al cuidado de niños y niñas, al cuidado de enfermos o al cuidado de adultos mayores, las labores propias del cuidado y las labores de casa, que son otras, el orden, el aseo, la preparación de alimentación, el lavado de losa, ropa, etcétera, son tareas de todos. Son tareas de hombres y mujeres, no son tareas exclusivas de las mujeres. Yo creo que si asumimos esto como una realidad, ya tenemos la mitad del camino andado en corresponsabilidad parental. El resto es organizar sistemas que permitan balancear la carga entre quienes comparten el grupo familiar. Y para ello podemos tener recomendaciones sencillas, pero parte de la base de asumir que esto es tarea de todos y todas. Y de los adultos, evidentemente. Entonces, luego, una vez que eso está asumido, tú puedes conversar abiertamente entre los adultos de la casa acerca de la sobrecarga que supone este nuevo sistema, la nueva situación familiar, están todos todo el día ahí, por lo tanto las cosas se desordenan más, ¿verdad? Que si cada uno sale y vuelve a mediodía, además hay que tomar ciertas medidas para prevenir contagios, los niños están en casa, estamos trabajando desde casa, entonces estamos ocupando espacios que antes solo se ocupaban para una cosa, no sé, el comedor era solo el comedor, o quizás era el comedor y el espacio para hacer tareas de los niños, y ahora es el comedor, el espacio para hacer tareas de los niños, el espacio para trabajar de los padres. Entonces, bueno, explicitar que hay una sobrecarga y por lo tanto cómo nos distribuimos la carga para que esto funcione con cierta armonía, sin necesidad de que esto sea perfecto, sin necesidad de que sea la casa más brillante y reluciente del planeta, ni el lugar más ordenado, evidentemente, porque si no chocamos con lo que conversábamos en el punto anterior, ¿verdad?
La sobreexigencia.
De la sobreexigencia, ¿verdad? Entonces ahora necesitamos que los baños y la cocina estén más inmaculados que nunca. No veo por qué, si antes no estaban tan limpios, ahora tienen que estar más limpios aún. Yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado. Pero una vez que establecemos entonces que esta sobrecarga existe y que debemos repartir la carga, bueno, podemos hacer un listado de las tareas domésticas, ¿verdad? Y de las tareas de cuidado, que son cosas distintas. Una cosa son las tareas de casa y otras las de cuidar, como ya te señalaba. Uh-huh. Y ver cuáles son los niveles de exigencia que vamos a tener en relación a ellas, qué tareas son prescindibles o qué tareas se pueden realizar con menor frecuencia. Esto va a depender de cada familia, evidentemente. Yo te hablo de lo que tengo más a mano, que es ejemplo personal, pero no, por ejemplo, el planchado no es un tema en mi casa, no estamos planchando nada. Pero a lo mejor para alguna familia es importante planchar y mantener ciertas cosas al menos planchadas. Pero bueno, a lo mejor hay tareas que se realizan con menor frecuencia. Y luego que has dividido y has visto cuáles tareas realmente hay que hacer todos los días, cuáles se pueden hacer con menos frecuencia, de cuáles nos podemos olvidar, bueno, entonces las desagregamos y las podemos dividir al máximo para poder distribuirlas. Y cuando las tienes desagregadas, tú puedes definir quién va a estar a cargo de qué tareas, los adultos primero, y cuando te has puesto de acuerdo entre los adultos, invitas a los niños a ser parte de esta conversación. Porque es la importancia de desagregarla, por ejemplo, tareas como el lavado de ropa, a lo mejor un niño pequeño no va a usar la lavadora, porque a lo mejor si la usa va a apretar todos los botones y va a poner agua caliente y vamos a terminar con la ropa encogida y no nos va a caber, ¿cierto? Uh-huh. Pero sí puede recoger y guardar los calcetines y la ropa interior y doblarla y ponerla en su propio cajón o en su propio casillero. Entonces, si desagregas las tareas y las divides, es más fácil que las puedas asignar incluyendo a todos los miembros de la familia.
Claro, eso es importante lo que tú señalas, la participación de todo el grupo familiar en estas actividades. Y desde ese punto de vista tú mencionabas también los niños son un público muy importante dentro de esta situación, son un público vulnerable, hay que tener especial atención también con ellos para poder explicarles lo que está sucediendo, para que ellos entiendan, porque ellos también han visto alterada su rutina escolar, etcétera. En ese sentido, y te pregunto como psicóloga y también como mamá, ¿tú evalúas como positivo el hecho de que se plantee, por ejemplo, desde el gobierno que los chicos ya puedan volver a clases a fines de abril, ¿te parece oportuno o no? Y además, con todo esto, lo que conlleva es el adelanto de las vacaciones, que hemos visto que muchos padres están en contra, y no solamente padres, sino que también especialistas, porque en el fondo no están de vacaciones tampoco los niños ahora.
Claro. A ver, lo que pasa es que yo creo que aquí hay dos niveles de análisis. Si es oportuno o no, a mí me parece que tiene que ver con las medidas de epidemiología y de salud pública. Si realmente estamos seguros de que no vamos a aumentar o elevar esta cifra de contagios y generar un pic que no vamos a poder manejar en nuestros servicios de salud, a mí me parece fantástico volver, pero ese es un tema que al que creo que hay que preguntar a especialistas en salud pública y en epidemiología, desde el punto de vista de las rutinas y la seguridad de los niños. O sea, lo ideal es volver a clases. Niños y niñas necesitan rutinas, espacios, lugares de encuentro, de vida social, poder hacer deporte. Eso sería genial, pero sería genial en tanto madres y padres los enviemos a los sistemas escolares con la tranquilidad de que no los estamos enviando a un contagio seguro y vamos a volver a en una semana a estar todos nuevamente encerrados porque las cifras se elevaron.
Claro, y eso es muy importante también de tener en cuenta, como tú señalas. Y en ese sentido, Paulina, sabemos que también nuestro país nunca ha estado en los rankings de los mejores evaluados en cuanto a materia de salud mental. Es muy importante distintos programas que se desarrollan en este sentido desde el gobierno. Por ejemplo, uno de los programas, por mencionar, es el de habilidades para la vida, pero que lamentablemente ahora se están suprimiendo en un momento en que además es muy complejo y que yo imagino ya se está proyectando de qué forma esto va a impactar la salud mental de las personas de aquí a un par de meses más. Tú también, ¿cómo visualizas o de qué forma crees que debemos ya ir preparándonos como sociedad para abordar también esta situación que se va a estar viviendo en materia de salud mental en un par de meses más y sobre todo que probablemente se puede ver agravada si es que no contamos con programas de apoyo como el programa de habilidades para la vida, por mencionar alguno de Junae.
Sí, el programa de Habilidades para la Vida me toca muy de cerca porque es parte de nuestros socios estratégicos como programa Día a Día UDEC. Nosotros trabajamos con HPB, el programa de Habilidades para la Vida Junaep, y con Fundación Integra desde hace años. Y en este proyecto FONDEF ellos son nuestra contraparte. Por lo tanto, eso me permite conocer muy de cerca lo que se hace en el programa Habilidades para la Vida. Y me parece que, claro, es uno de los dispositivos de salud mental escolar más grandes del mundo. Es un socio estratégico en el campo del desarrollo científico y tecnológico en políticas públicas en infancia y adolescencia del país. Y bueno, y de nosotros, directamente la Universidad de Concepción, ¿verdad? Ahora, respecto a lo que toca a este programa en específico, yo entiendo que hoy sesionó la Comisión de la Infancia del Senado, que la semana pasada se pensaba que cerraba y que no se le adjudicaban, no se le asignaban más recursos, lo que hubiese sido un tremendo retroceso en estas materias. Pero hoy, como te comento, yo entiendo que la Comisión de Infancia del Senado se ha aclarado que no cierra y que no habrá recortes presupuestarios, que seguirá trabajando, y que lo que están viendo es cómo adaptar su modalidad de trabajo a las circunstancias actuales, porque HPB lo que hace es un acompañamiento en aula de estudiantes, de profesores y de padres y apoderados, madres, padres y apoderados. Lo que, claro, no se está llevando a cabo en este momento en aula, pero que sí se está llevando a cabo de distintas maneras. De hecho, nosotros como Día a Día UDEC seguimos generando material electrónico, tenemos nuestros talleres también suspendidos y seguimos comunicándonos con ejecutores del HPB y de Fundación Integra, que siguen de alguna manera comunicándose con las familias, con niños y niñas. Eso en el contexto específico de HPV, pero evidentemente el tema de la salud mental es el tercer gran tema, porque yo creo que aquí, frente a esta catástrofe que es la pandemia que estamos viviendo de COVID-19, yo creo que podemos hablar de tres desastres o tres catástrofes. Un desastre que tiene que ver efectivamente con la crisis sanitaria, ¿verdad? Con el COVID, con sus consecuencias fatales, con personas que se contagiarán o que nos contagiaremos, muchas, uh-huh, muchísimas personas, de las cuales un gran número, esperamos que sea el menor posible, fallecerán, y algunas otras quedarán con secuelas. Y estamos trabajando intensamente como sociedad, ¿verdad? El gobierno, la sociedad civil, se está trabajando para tratar de aplanar esa curva, ¿verdad? Y que por lo tanto las personas que se contagien al mismo tiempo sean las menos posibles para que todas puedan salir, o la mayor cantidad de ellas puedan o podamos salir del contagio sin tener que lamentar una consecuencia fatal, o con las menores posibles. Pero hay un segundo desastre, porque este no es el único, como yo te digo, yo veo que son al menos tres, y que tiene que ver con el que ya estamos viviendo, con las consecuencias a nivel de desempleo, recesión, empobrecimiento de la población. Personas que ya han perdido su empleo, personas que han visto reducir sus ingresos, personas que habitualmente tienen dificultades para obtener el sustento diario y que ahora se ven enfrentadas a mayores restricciones.
Y tiene impacto, por supuesto, en nuestra salud mental toda esta situación.
Tiene impacto. Y si tú llevas al tercer lugar, ¿verdad?, a este tercer desastre, que tiene que ver con las consecuencias de salud mental y que va a depender de cómo manejemos y cuán graves lleguen a ser los desastres previos, por así decirlo. O sea, no es lo mismo el manejo del duelo, cuando tú, por ejemplo, pierdes a un ser querido y te puedes despedir después de un proceso largo de enfermedad, que si pierdes a una persona y te tienes que despedir de ella abruptamente y no le puedes dar ni siquiera un abrazo ni acompañarla en su agonía. Que son las situaciones, por ejemplo, que se están viviendo en Italia o en España, que han tenido que vivir, ver morir a sus familiares sin poder estar cerca de ellos, ¿verdad? La cantidad de personas que van a ver morir seres queridos va a generar impacto a nivel de salud mental, ¿verdad? Pero lo que viene después de las pérdidas de personas queridas es que tú te tienes que levantar y tienes que rehacer tu vida. Y no puedes rehacer tu vida igual si no tienes muchos recursos para ello. Entonces, la recesión, el desempleo, el empobrecimiento va a ser todo un tema. El personal sanitario que se va a ver enfrentado, si es que hay muchas personas que llegan a las UCI al mismo tiempo, a tener que elegir a quiénes auxiliar y a quiénes dejar morir. O sea, el impacto para esos primeros respondedores, para las personas que trabajan en las UCI, enfermeras, enfermeros, auxiliares, personal médico, También va a haber un daño tremendo. Todo lo que tiene que ver con situaciones de violencia física, psicológica o sexual que se viva durante el confinamiento. Sabemos que en Chile uno de cada cuatro niños y niñas sufren violencia física en sus hogares. Sabemos también que las mujeres somos víctimas de violencia doméstica a lo largo de nuestra vida en igual proporción. Una de cada cuatro mujeres vamos a ser víctimas de violencia a lo largo de nuestra vida. Y en violencia de pareja las cifras van más o menos en el mismo orden. Entonces, si a eso agregamos confinamiento, estar en casa, no poder salir, no poder pedir ayuda, genera un cóctel a nivel de salud mental que va a generar un impacto muy grande. Y si a esto sumamos que venimos, que estamos hablando de una población que ya venía con una situación de violencia previa a raíz del estallido social del 18 de octubre del año pasado, con una situación de trauma previo, entonces, frente a todo este contexto, no quiero ir, porque me imagino que se nos acaba el tiempo, claro, más, ir cerrando la entrevista en un tono tan negativo, pero creo que frente a todo este escenario, la salud mental va a ser tema, y lo está haciendo desde ya. Iniciativas como las de hoy día en el Senado, como el movimiento que hubo en redes sociales por no cerrar HPV, ¿verdad?, en apoyar iniciativas existentes y avanzar en prevención es clave. ¿Verdad?
Claro, mantener y potenciar este tipo de iniciativas.
Mantener, exacto, y potenciar este tipo de iniciativas, porque cuando pase la crisis o el desastre uno, ¿verdad?, del COVID, cuando logremos salir de esta situación, cuando los indicadores económicos de a poco y muy de a poco empiecen a mejorar y logremos salir de lo que yo creo que va a ser una recesión fuerte, los daños en salud mental van a quedar. Y claro, van a quedar si es que no los hemos manejado. Y para manejarlo, volvemos a los conceptos del inicio de esta entrevista, ¿verdad? Nivel de apoyo social, el tener a otro con quien hablar, el tener a otro en quien con quien contar es clave. Y el trabajo que hacen equipos en los territorios a nivel comunitario, como los del programa HPV y otros que existen, el trabajo que hacen profesores y profesoras, el trabajo que hacen monitores, el trabajo que se hace a nivel de comunidades de base, de juntas de vecinos, es clave. El trabajo en territorio, esos primeros respondedores son quienes apoyan a las poblaciones más vulnerables en situaciones de catástrofe.
O sea,
entonces,
claro,
desde ahí no pueden venir los ahorros.
Cierto, bueno, o sea, como tú bien señalas, Paulina, va a ser fundamental el apoyarnos unos a otros. Este aislamiento es físico, no social. Lo ideal entonces es mantenernos conectados, mantener esta comunidad, sentir que tenemos ese vínculo y poder apoyarnos para que, como tú bien señalas, en un par de meses más esta crisis podamos eventualmente manejarla y contenerla. Paulina, quiero agradecer tu tiempo, por supuesto, para conversar con nosotros en esta entrevista y habernos entregado toda esta información y estos tips que son muy importantes de conocer en las circunstancias que estamos viviendo.
Muchas gracias a ti, Karen, por contactarme y sigan con el maravilloso trabajo que están haciendo en Radio Universidad de Concepción.
Muchas gracias. Hasta pronto, Paulina.
Hasta pronto, que estés muy bien.
Conversábamos con Paulina Rincón, doctora en psicología, experta en trauma, violencia doméstica y prevención en salud mental. Ella también es directora del programa Día a Día UDEC, precisamente sobre de qué forma podemos afrontar de mejor manera toda esta situación que estamos viviendo como sociedad. Son las 18 horas ya con 40 minutos, se nos pasa volando el tiempo, de esta forma estamos llegando al final del programa de hoy. Un gran abrazo, será hasta mañana. Que tengan muy buenas tardes.